Bueno, comentamos que el viernes tuvimos acá al ministro de Hacienda, una autoridad en todo lo que es economía en Chile, y ahora tenemos acá sentada a la fuente primaria del Economist en su artículo de esta semana respecto al litio, Daniela de Solmó, gerente general de Signum Box. Daniela, esto surge, me entiendo yo, a partir de una conferencia mundial del litio que se hizo a principio de mes en Canadá,
Montreal. Así es.
En la cual usted fue flamante speaker. Nos gustaría que nos contara, o le contara a la gente, porque ya nos contaste afuera, cómo ha evolucionado el interés que hay en el mundo por el litio en los últimos años, cómo ha cambiado esto.
Mira, es bien impresionante. Todos los años se organiza una vez al año una conferencia mundial de litio que la organiza Industrial Minerals con Metal Bulletin. La primera conferencia ha sido el 2008-2009 acá en Chile. Y, o sea, 100, 120 personas. Hoy día estamos hablando de más de 400 personas que asistieron a la conferencia. Y también lo que es interesante es ver cómo el público ha ido cambiando a lo largo de este tiempo. O sea, al principio uno se encontraba con las mismas empresas que estaban desarrollando proyectos de litio. Hoy día uno se encuentra en su mayoría con bancos de inversión. O sea, uno ve que es un mercado, es una industria con muchísimo potencial, donde hay plata, donde hay inversiones, pero que a la vez hay mucha necesidad de información. Hay mucho desconocimiento en litio, lo hemos conversado otras veces, no es un mineral como el cobre, el hierro, que se transan públicamente, que uno sabe el precio. Aquí no, en el fondo uno hace estimaciones de precio, son pocos productores, no existe mucho trading, en el fondo se vende de manera directa, se negocia entre productor y cliente, hay muchos tipos de compuestos de químico de litio distintos, por lo tanto un mercado muy complejo. Entonces nos hemos dado cuenta que hay mucha necesidad de información, que los bancos de inversión están empezando a involucrarse en esto.
¿Qué te preguntan? ¿Qué están interesados ellos en saber del litio, más allá de las cosas obvias que todos conocemos, que es un componente exactamente, ya ni siquiera del futuro, del presente, pero que quieren saber sobre todo de, porque los países donde se puede invertir, claro, Bolivia es muy difícil, Argentina tiene problemas de confianza todavía fuerte, y Chile, que sí da confianza, además tiene un problema tremendo entre un productor local y el Estado. O sea,
mira, hoy día el principal cuestionamiento precisamente es por la oferta. O sea, ya nadie duda del crecimiento en demanda. Hace 5 años atrás, el tema principal de las conferencias, lo que se hablaba era si es que efectivamente Tesla iba a ser capaz de cumplir con su expectativa, cuándo iba a venir la electrificación del transporte. Hoy día eso ya es un hecho. O sea, obviamente hay diferencias entre los analistas. Yo tiendo a ser un poco más conservadora si comparo, hay otros que son muy optimistas, pero en general todos acordamos que la demanda va a crecer entre un 8 y un 12, 14% promedio al año. O sea, en ese rango.
Muchísimo.
Es muchísimo. O sea, si comparamos con el cobre, que con suerte.
¿Cuánto cobre?
3% con suerte. O sea, mucho más de lo que crece la economía mundial. Entonces, con respecto a la demanda no hay dudas, pero sí con respecto a la oferta. Hay mucha incertidumbre. Las fuentes de incertidumbre tienen relación precisamente con la entrada de los proyectos. Tú hablabas de Argentina, efectivamente hay temas de confianza, si bien el nuevo gobierno ha avanzado muchas cosas, pero es complejo. No obstante, lo anterior, en Argentina tú tienes ya un productor nuevo entrando y otros 5 proyectos en carpeta que en los próximos 3 años debiesen estar por entrar. El tema es que había un retraso en la entrada de esos proyectos. Entonces eso ha generado una sensación de escasez en el mercado. Y el otro cuestionamiento es qué va a pasar acá en Chile. O sea, más encima que uno va, uno chileno, digamos, entonces todas las preguntas y toda la atención está puesta en qué va a pasar con Chile, qué impacto tiene el aumento en capacidad productiva que tendría Albemarle acá, dado el nuevo acuerdo que tuvo con Corfo, qué va a pasar con SQM, qué va a pasar con Codelco. O sea, esas son las principales interrogantes que hoy día existen afuera.
¿Y todos estos actores chilenos que lo empastaron recién estaban allá también, no?
Sí.
¿Y la propia Corfo también estaba?
Sí, había gente, sí. Sí.
¿Y qué contestáis tú como Sandón? No sé. Porque la verdad es que hay bastante incertidumbre en el tema de SQM. Nosotros hemos tenido a Vitran acá varias veces y no está muy claro. No sé si tú tienes información distinta. Bueno, está lo de Rockwood, que es un modelo de contrato como que le quieren imponer a SQM. Que suma esto como antecedente de lo que estuve viendo yo en el artículo Economist, que Australia es el mayor productor del mundo hoy día, pero tienen las reservas que son un tercio de las chilenas, por lo menos. Entonces, Hay una oportunidad ahí.
Así es, hay una oportunidad porque nosotros no solamente tenemos muchísima cantidad de reservas, sino que tenemos las de menores costos de producción en el Salar de Atacama.
Exactamente.
O sea, Australia hoy día en capacidad productiva es más grande que Chile, pero el litio ahí es obtenido de mineral que se llama el espodumeno, que se produce como concentrado de litio y en China se convierte a químicos de litio. Entonces tiene un costo marginal al menos el doble que el de, que producir acá en Chile. Entonces tenemos esas ventajas en el Salar de Atacama. Yo creo que en el fondo acá en Chile las cosas se están dando. Obviamente uno siempre le gustaría que fuera más rápido y que no nos vayásemos a quedar atrás. Pero, por ejemplo, la instancia de que Codelco pueda desarrollar Maricunga buscando un tercero, un socio, también es un paso importante. Maricunga, si bien es un salar más pequeño que Atacama, pero es el segundo mejor salar después de Atacama, es muchísimo mejor que muchos de los salares en Argentina. Yo pienso que podría tener una capacidad de unos 20, 25 mil toneladas por año. Entonces podría ser también algo súper interesante y en el fondo también es una señal potente de que se está avanzando. Pero si uno lo piensa, el crecimiento en demanda prácticamente por año va a requerir de la entrada de un nuevo proyecto adicional. Entonces, eso ha llevado a una sensación de escasez. Si bien hoy día no hay escasez, el mercado está relativamente balanceado, un poco apretado quizás, pero la sensación de escasez a futura, y en el fondo si la oferta va a ser capaz de satisfacer a los Tesla o a los BYD en China, eso es lo que hoy día está generando mucha presión, y si uno lo ve, los precios spot, por ejemplo, en China, han alcanzado máximos históricos. Ahora, esos precios no son representativos, porque el 99% de las transacciones son a contrato en este mercado. O sea, el mercado spot es muy pequeño, pero igual es una señal de que hay incertidumbre con respecto a futuro.
Pero es un mercado que se tiene que desarrollar, se tiene que transparentar, tienen que haber transacciones diarias, transparente en el corto plazo. ¿Aspiras tú o no crees que eso tiene un horizonte cercano?
O sea, yo creo que sí, y el mercado, si uno lo mira hoy día, el mercado se está volviendo más competitivo. O sea, solíamos tener 3-4 productores, hoy día hay más productores, en 5 años más por lo menos habrán unos 3-4 productores adicionales. Y ellos, los nuevos productores, tienden a mostrar más información. Si uno ve, por ejemplo, los resultados de ellos, las publicaciones de ellos, ellos muchas veces ya están publicando a qué precio están cerrando los contratos, algunos, por ejemplo. O sea, yo creo que la industria, al volverse más competitiva, se va a ir volviendo a transparentar mucho más la información. El problema es que es complejo. Producir un carbonato de litio grado batería es difícil de comoditizarlo. Porque cada cliente, por ejemplo, un Sony, un LG, un Samsung, tiene especificaciones
de requerimientos. Tiene una solución especial para cada uno.
Absolutamente distinto. Y hoy día, todos los fabricantes de baterías están trabajando en obtener la fórmula óptima química, digamos, de la batería óptima, que sea la que permita la mejor performance con un nivel de seguridad, digamos, máximo, por así decirlo. Entonces, todo lo que sea relacionado con el desarrollo, con los materiales que se usen, todavía es del tipo como secreto. ¿Te fijas? Entonces, difícil que se vaya, digamos, esta información a ser abierta y que todos sepamos exactamente este tipo de carbonato que compra LG se está transando a tal precio, por ejemplo. Eso lo veo muy difícil.
Ya, pero ¿hay alguna estimación de mercado, del tamaño de mercado? Porque tú dices que estás creciendo 15% al año, en dólares te digo. Porque, por ejemplo, cuando se hizo la licitación del litio, el número que salió, si bien falló porque hubo toda esta discusión había unos problemas de unas demandas entre el Estado y SQM, uh-huh. ¿cierto? Salió como 40 millones de dólares, si no recuerdo mal. Entonces, a mí me llamó la atención todo este show que se armó, que el litio, que Chile, ¿verdad? 40 millones de dólares. Una mina chica de cobre en cualquier parte de Chile te puede costar 40 millones de dólares. Esos montos en ese minuto reflejaba, me imagino, el potencial del negocio. Hoy día, ¿de qué tamaño de negocio estamos hablando?
En ese minuto, para ponerlo en contexto, el carbonato de litio, que es el químico mayormente utilizado, estaba del orden de los $5,000 la tonelada. Hoy día estamos hablando de $11,000, $12,000.
Okay. Entonces, en un mercado mucho más grande, además.
En un mercado más grande, claro. Entonces, si en esa época hablamos de una industria de $1 billón, okay, hoy día estamos hablando de una industria prácticamente de 2 billones o un poco más. ¿Ah? Porque hay más tonelaje, digamos, hay más producción, más demanda, y también precios más del doble con respecto a los del 2012-2013.
2.000 millones de dólares creciendo al 15%, pero sí, todavía una industria chica en contexto.
Por supuesto, y si nosotros lo ponemos en contexto con las nuestras exportaciones de cobre, obviamente es menor. Lo que es interesante acá es el potencial, en el fondo, y es la relevancia que tiene en el uso de tecnologías nuevas, en tecnología, en el fondo, todo lo que tiene relación con el almacenamiento de energía, calentamiento global, y en el fondo todo lo que viene. O sea, en el fondo, como mineral, como algo estratégico que tiene, no solamente para el país, sino para el mundo, ahí está la relevancia. Y obviamente en el crecimiento anual, pero si uno lo pone en contexto con mercados como el del hierro, como el del cobre, en el fondo...
Es muy chico.
Sí, es muy pequeño.
Ahora, para efectos, ponte tú de SQM hoy día, ¿qué porcentaje de su negocio más o menos representa el litio? Que siempre hablábamos de que era relativamente chico también, pero dada la importancia reciente que tiene... Hoy día SQM, si alguien dice, oye, me encanta el litio, yo creo en esta cuestión, ¿es SQM el vehículo, por ejemplo, para entrar?
Bueno, para SQM el litio solía ser entre el 9 y el 10% de sus ventas, de su ingreso por venta. Hoy día es más del doble que eso. Y eso obviamente no solamente porque el litio está bien, sino que el potasio está más débil. Entonces, obviamente eso hace que...
El peso relativo cambió.
Exactamente, el peso relativo. Siempre se puede mirar el negocio como el litio, como el subproducto, y el principal negocio es el potasio. Hoy día sigue siendo, digamos, el potasio muy relevante para la compañía. Pero en términos estratégicos, el litio, por supuesto, que es mucho más relevante.
Vamos a ir en ese cuerpo cuando haya una sociedad que se llame litio, alguna de las cascadas, lo importante.
Litium. ¿Ah? Litratos. Oye, ¿algo más que comentar? Sería interesante saber qué opina la Daniela respecto a este movimiento juntando firmas. Probablemente no conoce el movimiento específico, pero hoy día el litio es considerado un mineral estratégico, todavía que creo que sí está en la Constitución. ¿Eso es una ventaja, encuentras tú, para Chile? ¿Una desventaja? ¿Es difícil saber? ¿Que tiene alguna opinión al respecto?
Esta discusión la tuvimos de manera bien profunda y muy analizada el año 2014 en la Comisión Nacional de Litio. Y se analizó, bueno, en ese, la situación actual del litio es que efectivamente un mineral no concesible y un carácter estratégico por su uso potencial en energía nuclear. Nosotros lo que acordamos, digamos, y se llegó a consenso el año 2014, es que la esencia del litio estratégico no tiene relación principalmente con el uso en energía nuclear. Podría ser así como el uranio, por ejemplo, pero en muchísimos, 200 años más, o sea, en el fondo, en el corto plazo, y no hay por dónde. De hecho, ningún país hoy día considera el litio estratégico por el tema nuclear. Pero sí acordamos mantener este carácter de estratégico por la relación que tiene, en el fondo, el litio en un contexto, en un ambiente sensible, por así decirlo. En el fondo, que los salares son un ambiente sensible, donde existen externalidades en producción. Esto no es como en el cobre, que si tú tienes una mina y estás a un lado explotando esa mina y extrayendo cobre, al vecino no lo estás afectando mayormente. Aquí en el litio, en nuestro país, como lo sacamos, se extrae de salmueras contenidas en salares. Si una compañía está bombeando en un lado del salar, va a afectar la composición y el nivel de la salmuera de todo el salar, por lo tanto va a afectar al vecino. Entonces hay muchas externalidades en producción. Entonces, bajo esa perspectiva, se decidió mantener el carácter de estratégico, pero más bien decir como sensible del litio. ¿Qué connotación tiene eso? Que en el fondo el Estado tiene que tener un rol relevante. Y tenemos dos situaciones. Por un lado tenemos que Corfo es dueño del salar de Atacama. Entonces, frente a eso, la comisión no podía hacer nada. O sea, eso va por su propio carril, digamos, Corfo con los contratos, y tenemos otras pertenencias que están en manos de Codelco, Enami, etcétera. Codelco en particular tiene pertenencia a Maricunga y Pedernales. Entonces, en el fondo, lo que la comisión dijo, bueno, ya que, o sea, para cambiar esto tendríamos que hacer un cambio en la ley. Entonces, dado que eso es muy complejo de hacer, ¿cómo seguimos? Bueno, que Codelco licite o de alguna forma busque algún socio para desarrollar este proyecto. Habían algunos que opinaban de que Codelco debiese ser el productor de litio, claro, o la creación de una empresa nacional. Mi opinión en particular es que fue en ese minuto y sigue siendo que en el fondo, si bien Codelco tiene las pertenencias, pero Codelco no tiene el know-how y en verdad no es parte del core business de Codelco producir litio.
O sea, es muy diferente.
Es muy diferente y el foco de Codelco hoy día es cobre, bajan los costos y tiene otro foco. Entonces, pero dado que tiene esas pertenencias, entonces buscar un socio y de la mano de algún tercero que tenga el know-how, que aporte en el fondo con el conocimiento, desarrollar ese proyecto.
Uh-huh. Oye, para terminar y aprovechando que estás acá, El precio del hierro ha venido cayendo.
Está bajando, sí.
Muy, muy potente. En general, además, leía el otro día que como que uno no lo ha visto, el precio de los commodities, excepto el cobre, ha venido cayendo. ¿Qué está pasando en ese mercado? Que tiene muy afectadas a las compañías que están en ese segmento. El CAP se pegó una tremenda subida, ahora se pegó una baja bien importante. Lo mismo ha pasado con Vale. ¿Qué es lo que ha pasado en el mercado del hierro? ¿Por qué está cayendo? ¿Y por qué están afectados los commodities en general, más allá del hierro?
Sí, mira, partiendo con el hierro, recordemos el año pasado, o sea, ya venía una tendencia a la baja. El año pasado el hierro cerró con un promedio de $58 la tonelada. El tema es que vimos un repunte muy fuerte hacia fines de año y comienzo de este. Sí. ¿Y con qué lo asociamos? Cuando conversamos en ese minuto, lo asociamos un poco con las medidas de Trump de incentivar la inversión, que eso movió a los commodities al alza, y en particular al hierro, porque obviamente todas estas medidas proinversión son más intensivas en acero y hierro. Acero. Entonces, eso quiso el hierro llegar a superar a los $80 en la tonelada en enero. Y después esto se fue, digamos, normalizando. Entonces, hemos visto, por un lado, a lo largo de este año, como una normalización desde ese pic de los $80 que vimos a comienzos de año. Y ahora, en lo más reciente, una fuerte baja que tiene relación lo que pasa siempre en este mercado. Uno, con acumulación de inventario, sobre todo en China. En los puertos de China hay inventario. Se espera que este año la sobreoferta sea más de 100 millones de toneladas. El año pasado la sobreoferta fue de 60 millones de toneladas. O sea, hay acumulación de inventario y siempre está este como miedo de que los tres grandes vayan a aumentar fuertemente capacidad futura, en el fondo para un poco bajar a los chinos y hacer competencia, digamos, con mayor producción.
¿Con cuánto está el precio ahora?
Hoy día está entre los 53 y 55, no, por ahí bordea.
No, un precio muy fácil de ver, ¿eh? No se publica tan...
Sí, no es como el cobre, por ejemplo, claro. Sí. Pero estaba viendo un reporte del Citi que decía que están estimando que podría llegar a 45 al fin. O sea, las expectativas son que...
Son a la baja igual.
Son a la baja, sí.
Así y que... más baja que la baja el año pasado.
Más baja, exactamente. Uh-huh. Pero bueno.
Para darnos una idea, en enero del 2016, que fue el piso de los commodities, ¿cuánto puede haber llegado esto por abajo? ¿A los 40?
Creo, sí, o sea, no sé si 45, 42, no bajó de los 40.
No estamos tan lejos de los pisos, entonces. Mira tú,
Sí.
Ya, pues, atento a eso. Esta fue una conversación con Daniela de Solmó, economista de la Universidad Católica y gerente general de Signum Box, autoridad mundial a contar de este mes en litio. Es un buen posicionamiento, te voy a decir,
Sí, es una industria muy, muy entretenida, con potencial.
Está de moda.
Así es.
Oye, déjame preguntarte respecto a eso antes de dejarte ir. ¿Alguna posibilidad que el litio sea reemplazado por otra cosa? Porque me acuerdo que las baterías antes eran de níquel-cadmio.
Níquel-cadmio.
Y eso cambió de un minuto a otro, se transformaron en litio. ¿Se ve algún competidor en el horizonte o no?
Mira, es bien difícil, o sea, siempre puede aparecer algún otro material, pero con lo que tenemos hoy día, lo que conocemos hoy día, el litio, por esencia, por la naturaleza, digamos, es el metal más liviano. Entonces, no hay otro que le compita. Entonces, lo que necesitamos en una batería que, por ejemplo, tenga una duración y una autonomía alta, que se cargue de rápido, ahí el litio no tiene competidor. Lo que está en la industria trabajando en buscar otros componentes, por ejemplo, bajando el contenido de cobalto, aumentando otros compuestos de manera de hacer una batería más eficiente y con mejor performance.
Ok, perfecto. Daniela Solmó, entonces, de Signum Box. Muchísimas gracias, Daniela.
Gracias a ustedes. Buen día.